Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 6 de febrero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana. En un día en el que nos dicen los del tiempo, va a seguir el anticiclón en todo lo alto. Ahí está bloqueando la posibilidad de que cualquier borrasca nos refresque o nos moje. El anticiclón invernal no significa que tengamos calor, no. Hace frío. Tenemos 3 grados en la sierra, 6 grados en Madrid capital, 5 grados en la zona sur. Como mucho llegaremos a los 16 grados. Ya sabe que en las horas centrales del día, al sol, bueno, pues se está incluso bien. Pero seguimos en invierno con el anticiclón en todo alto y no hay gota de lluvia en el horizonte, según nos dicen los compañeros del tiempo de Telemadrid, que tienen un telescopio propio y no otean ninguna borrasca en el horizonte en las próximas horas. En las próximas horas va a ser noticia un encuentro en Barcelona, en el Palau de la Generalitat, del presidente del gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat Quintorra. A las 12 han rebajado ambos las expectativas. El caso es que el presidente del gobierno se reúne con quien está inhabilitado para desempeñar ese cargo en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a falta de sentencia firme por el Tribunal Supremo. Entre medias se ha quedado sin escaño porque se lo ha quitado a la Junta Electoral Central y lo ha confirmado el Tribunal Supremo. Han pasado los tiempos en los que se pedía el escaño a un investigado por corrupción cuando por primera vez iba al juzgado. Aquí estamos hablando de una sentencia de un tribunal pendiente de la confirmación y de que sea firme en el Supremo. El caso es que el gobierno considera que eso no es impedimento para esa reunión. El gobierno necesita la reunión porque es una de las condiciones puestas por Esquerra para la abstención de Esquerra en la investidura de Sánchez. La siguiente condición es la mesa bilateral que va a desigualar las relaciones entre el gobierno de España y el resto de autonomías, es decir, desigualdad entre los ciudadanos. Hay dirigentes del PP y del PSOE que están en alerta, no solo por las negociaciones del gobierno de España con la Generalitat y los privilegios o el trato diferencial a Cataluña, sino también por lo que se está negociando con el País Vasco, que a la chita callando, entre otras cosas, se va a empezar a negociar la transferencia del sistema de pensiones al País Vasco, rompiendo el sistema único. Bien es cierto que, según explican, no se rompería la caja, pero sí el pago de las pensiones ya no lo haría el Estado, sino que lo haría el gobierno vasco. A partir de ahí, Rufián aplaude el portavoz de Esquerra esa reunión. El gobierno cumple con su condición. Ábalos recuerda que es una condición la reunión con Torra, como lo es la mesa bilateral con el gobierno de la Generalitat. Entre medias, en el horizonte, elecciones autonómicas en Cataluña, con Torra intentando colocar en esa reunión bilateral un relator. El Parlamento de Cataluña, en la víspera, con la abstención del Partido Socialista, recurre ante el Tribunal Supremo la retirada del acta del diputado de Torra, y el PP presenta una querella contra Torra por un delito de usurpación de funciones públicas. Reunión hoy en el Palau de la Generalitat. Y hablando de reuniones, es noticia lo que cuenta esta mañana el diario ABC en su portada, a propósito de la reunión del pasado 23 de enero en la sala VIP de Barajas del ministro de Transportes Ábalos con la vicepresidenta del gobierno chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Madrid-Barajas el pasado 23 de enero. Según cuenta el diario ABC, durante esa reunión el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habló con Delcy Rodríguez por teléfono, con Ábalos como testigo. ¿Y de qué hablaron? Hablaron de que no recibiera a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, de que España expulse de su embajada al líder opositor Leopoldo López, que está ahí refugiado desde el 1 de mayo, y que Repsol mantenga su actividad en Venezuela. El caso es que horas después de ese encuentro en Barajas, de esta llamada telefónica, según cuenta, insisto, ABC, al día siguiente el gobierno anunció que no recibía a Guaidó. Guaidó, que acompaña esa información ABC con la imagen de Donald Trump y Guaidó ayer en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos. Guaidó estaba de gira por Europa en esas fechas, fue recibido en Alemania por Merkel, en Francia por Macron, en el Reino Unido por Johnson, y horas después de verse con Ábalos y de hablar con el presidente del gobierno, por lo que cuenta ABC, España anunció que no se reunía con Guaidó. Veremos qué explicación hay a esta información que publican esta mañana en la portada los compañeros del diario ABC. Por lo demás, los agricultores en la calle pidiendo precios dignos. Bajada de precios en origen, subida de los costes, el salario mínimo es el coste que colma el vaso, las malas cosechas, todo se ha juntado, la tormenta perfecta que hacen que la destrucción de empleo en el campo haya encabezado los sectores en la destrucción de empleo en el pasado mes de enero y el último trimestre del año 2019. Por cierto, que la manifestación se acercó con el a buscar su sitio el líder de Vox, Abascal, y los agricultores le pidieron que se marchara y que no cogiera la bandera de una manifestación en la que había agricultores de todas las sensibilidades políticas, que cada uno vota lo que le parece oportuno. Anoche en Onda Madrid, en El Enfoque, el presidente de la patronal madrileña de empresarios, Miguel Garrido, le contaba a Félix Madero algunas de las soluciones que puede tener este conflicto de los precios y los costes del campo.
O sea, si fijamos precios mínimos, ¿qué ocurre? Que a lo mejor seguimos sobreproduciendo determinados productos y que, por lo tanto, estamos produciendo cosas que el mercado no necesita. Lo que hay que intentar es ayudar a determinados productores a que elaboren otros productos, comercialicen de otra manera, elaboren productos de mayor calidad y lo puedan transmitir al mercado con más cercanía, con más inmediatez, y podamos suplir el problema. Pero desde luego, si lo que vamos a hacer es garantizarle un precio para que se sigan produciendo productos que no tienen suficiente demanda en el mercado, pues al final estamos haciendo un flaco favor a esos agricultores.
El gobierno ha señalado a las grandes cadenas de distribución, a los grandes supermercados y hipermercados. Ha habido ya reuniones del ministro de Agricultura. El presidente del gobierno dice que tiene que hacer una reflexión, aunque si miramos los números, la reflexión tiene que ser en conjunto, empezando también por el gobierno y los costes que el gobierno puede rebajar, impuestos o cotizaciones a la seguridad social. El 80% de las frutas y hortalizas que se venden en España se venden fuera. Se producen en España, se venden fuera, son para la exportación, el 80%. Del otro 20%, pues no llega ni al 10%, en concreto el 7%, según las fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura, acaban los supermercados y hipermercados a los que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha pedido una reflexión. Le estamos preguntando esta mañana a OndaMadrid.es, ¿cree que, como dice el gobierno, las grandes superficies tienen que hacer autocrítica sobre los precios de los productos agrícolas? Vamos al tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A4 en Pinto, la A42 a la altura de Getafe, la A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos. En la M40, circulación lenta desde Valdemarina, Monte Carmelo y en la zona de recintos feriales en dirección a la A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Y en la M50 tengan especial precaución en Villaviciosa, Odón y Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7 minutos. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Antes, un vistazo a la actualidad general con esa reunión hoy a las 12 en Barcelona como preludio de la mesa de negociación bilateral entre Gobierno de España y Gobierno de la Generalitat. Pedro Sánchez cumple con las condiciones que le puso Esquerra Republicana para abstenerse en su investidura. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Sánchez se reúne a las 12 con Quim Torra al Palau de la Generalitat. Se desconoce la duración que tendrá este encuentro, en el que Junts per Catalunya había pedido la presencia de un mediador, pero el Partido Socialista no ha querido ni hablar de esa figura. Desde Bélgica, Puigdemont ha retado a Sánchez a negociar un referéndum.
Pedro Sánchez, que esté de acuerdo en organizar un referéndum de autodeterminación. Yo creo que eso sería un buen mensaje. Creo que todos estaríamos muy satisfechos de que la reunión de mañana saliera, por ejemplo, con ese compromiso.
La reunión es la antesala de la famosa mesa de diálogo. En todo caso, ayer los socialistas se abstuvieron en la votación donde el Parlament había aprobado presentar un recurso al Supremo contra la Junta Electoral sobre su resolución sobre el acta de diputado. Los socialistas han votado en sentido contrario a PP y Ciudadanos. Igualmente, fuentes cercanas al presidente dicen que Torra no tiene muchas esperanzas con respecto a la reunión de hoy.
El gobierno también ha rebajado las expectativas, no espera tampoco nada. Ni tampoco que vaya a salir un calendario sobre la configuración de esa mesa de negociación entre el Gobierno de España y el de la Generalitat, informa Noelia Ontoria.
El Gobierno defiende la cita con Quim Torra porque sigue ostentando el cargo de presidente catalán. Pedro Sánchez acude a la reunión sin una agenda cerrada, con el planteamiento de que será una toma de contacto que espera que sirva para reactivar la normalidad institucional, en ningún caso para negociar la autodeterminación para Cataluña. La ministra portavoz María Jesús Montero volvía a rebajar las expectativas de la reunión en Antena 3.
Porque de la primera reunión mucho me equivocaría, pero le puedo asegurar que evidentemente una solución política para un conflicto tan complejo, pues sería bastante viable.
Dialogar hasta el agotamiento era la receta de Montero que el ministro José Luis Ábalos confirmaba, asegurando la mesa de diálogo entre ejecutivos pactada con Esquerra.
Porque creemos que abrir espacios de diálogo es fundamental para resolver el conflicto con relación a Cataluña.
Será la tercera visita de Sánchez al Palau, aunque en las dos anteriores lo hizo en calidad de secretario general del PSOE. Y aunque los focos se centrarán en este encuentro, en Moncloa recuerdan que el presidente también se verá con la alcaldesa de la capital, Ada Colau, con empresarios y con miembros del PSC en los dos días que estará en Barcelona.
El presidente del Partido Popular, Casado, ha vuelto a pedir a Sánchez que no se reúna con Torra, como nos recuerda Flor Carazo.
Por seguridad jurídica ha pedido Pablo Casado a Sánchez que cancele la reunión con Torra.
Solicitamos formalmente que Pedro Sánchez cancele la reunión que tiene con alguien que no debería ostentar ya la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Casado ha recordado que Torra ha sido inhabilitado y despojado de su escaño, por lo que no puede seguir siendo presidente de la Generalitat. Cree que este encuentro manda el mensaje perverso al resto de españoles de que no es necesario cumplir con las obligaciones fijadas. El líder popular tiene claro el motivo de la reunión.
Sánchez ha decidido reunirse con él. ¿Y por qué? Porque necesita sus votos para aprobar o los presupuestos generales con su partido o con sus socios de ese partido, es decir, con Esquerra Republicana de Cataluña.
El PP no está dispuesto a cruzarse de brazos, por eso ha presentado una querella contra Torra por presunto delito de usurpación de funciones. Los populares consideran que la continuidad del presidente catalán perjudica gravemente los intereses de los catalanes y de los españoles y es contraria a la Constitución.
Nos quedamos los tribunales por el que el expresidente del BBVA, Francisco González, ha negado haber ordenado la contratación del excomisario Villarejo para espiar a sus competidores y a políticos y empresarios de forma opaca. La Fiscalía Anticorrupción sostiene todo lo contrario, Lupe Ortiz.
Villarejo era policía en activo, lo sabía el presidente del BBVA, Francisco González, y sabía también que usaría medios a su alcance, por su condición profesional, para obtener información. Porque fue González, de forma opaca, dice Anticorrupción, quien ordenó que se contrataran los servicios del comisario. Entre los muchos que prestó a la entidad, guardaba uno Villarejo bajo el nombre Proyecto FG. El objetivo del encargo, impedir el intento de Sacyr Vallehermoso de hacerse con el control de la entidad bancaria. Y así el comisario empezó a trabajar, a vigilar, a escuchar, a contactar. Interceptó varios teléfonos, entre ellos el del entonces director de la Oficina Económica del Gobierno de Zapatero, Miguel Sebastián. Es documentación que obra en el sumario, que engloba una cantidad ingente de información y que refleja varios delitos a investigar, desde la intromisión en la intimidad de aquellos a quienes vigiló o escuchó, hasta presentes varios que hizo a responsables del banco, como el exjefe de seguridad, Julio Corrochano. Villarejo le amuebló el salón. Se gastó más de 70.000 euros.
Por lo demás, en China el número de muertos por el coronavirus ya se eleva a 563 y son 28.000 los afectados. Son las cifras que facilita el gobierno chino. Aquí en Madrid, un ciudadano acudía ayer al Hospital Gómez Ulla con posibles síntomas tras haber estado hace unos días en Wuhan, el epicentro del coronavirus. Finalmente, las pruebas a las que ha sido sometido dieron negativo, por lo que recibía el alta a las pocas horas. Ángeles Martín.
Y en Barcelona, tres semanas del Mobile World Congress, hay preocupación entre los organizadores después de que el gigante coreano LG haya decidido cancelar su participación para anteponer la seguridad y la salud de sus empleados, socios y clientes. Tanto desde el Ayuntamiento de Barcelona como desde la Generalitat se ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales.
Tranquilidad y de no alarmismo delante del que es el acontecimiento tecnológico más importante del mundo.
El rey Felipe VI, en la recepción del cuerpo diplomático acreditado en España, ha elogiado la gestión del coronavirus por parte de las autoridades chinas.
España valora muy positivamente los importantísimos esfuerzos y medidas puestas en marcha por el gobierno chino para lograr una gestión eficaz de la crisis que a todos nos afecta. Y ha manifestado desde el primer momento su disposición para cooperar con China en lo que esté en nuestra mano para contribuir a contenerla y superarla.
Solidaridad y apoyo, ha dicho el monarca al pueblo amigo de China.
Otros apuntes de la crónica internacional a esta hora con Fátima Sotorrío.
Donald Trump, absuelto por el Senado en el impeachment, exonerado de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso por presiones a Ucrania. Eso sí, por estrecho margen, un republicano, Mitt Romney, ha votado culpable de abuso de poder y se ha convertido en el primer legislador en apoyar la destitución de un presidente de su mismo partido. Estados Unidos amenaza a Repsol y a otras compañías petroleras por sus actividades relacionadas con Venezuela, mientras Trump da un espaldarazo a Juan Guaidó, al que considera el mandatario legítimo, y le recibe a puerta cerrada en el despacho Oval. Muere Kirk Douglas a los 103 años, leyenda del cine, deja viuda Ann Widdens de 100 años y más de un centenar de películas en su haber. Actor de la edad dorada del cine, Hollywood llora un mito eterno nominado a los Oscar. Finalmente, en el 96, la Academia reconoció su carrera con el honorífico.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Crónica de Madrid, última hora, Carlos Ibáñez.
Pues la última hora, Juan Pablo, es una incidencia en el servicio de Cercanías Madrid. Está afectando ahora mismo a las líneas C1, C2, C7, C8 y C10. Por avería en infraestructura entre Recoletos y Atocha, los trenes en dirección a Atocha están sufriendo demoras a su paso por esa estación. Así que ténganlo muy en cuenta. Y también les contamos esta mañana que la presencia de amianto en el metro y sus consecuencias llega de nuevo a los juzgados. Las viudas de dos trabajadores del metro, víctimas del amianto, van a testificar hoy ante el juez. La fiscalía imputa a varios cargos de la empresa por la comisión de tres presuntos delitos: uno contra los derechos de los trabajadores y dos por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. El comité de empresa ha convocado una concentración de apoyo a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Elvira de Luis.
Eugenia Martín, una de las viudas en declaración a Onda Madrid, asegura que solo quiere que se haga justicia.
Las declaraciones estaban previstas para diciembre y a petición de los abogados de los acusados se retrasaron todas, y unas van a ser ahora en febrero y otras en marzo. Yo espero que ya empiece definitivamente todo el procedimiento, que se resuelva lo antes posible y que, por supuesto, se haga justicia y que los responsables evidentemente lo paguen.
Además, el Comité de Empresa de Metro ha convocado hoy y mañana concentraciones en los juzgados para acompañar y arropar en las declaraciones judiciales a los afectados. Francisco Javier de Llano, presidente.
El día de hoy hemos hecho unas concentraciones para hoy, para mañana. Hoy declaran las viudas de los familiares afectados y mañana declaran los compañeros y los empleados que están a fecha de hoy están por la parte fiscal, están implicados.
La denuncia la interpuso la sección de siniestralidad laboral de la Fiscalía de Madrid contra 7 responsables de salud y prevención de riesgos laborales de Metro de Madrid.
En relación a este asunto, el consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha asegurado que Metro de Madrid va a aplicar el baremo de accidentes de tráfico para indemnizar a los trabajadores con una enfermedad profesional reconocida por la empresa por la exposición y manipulación del amianto.
Creo que es bueno para todos, creo que es bueno sobre todo para las familias. Creo que una empresa y una empresa pública al final es lo que piensan de ella y lo que opinan de ella sus trabajadores, y queremos que se sientan atendidos cuando están trabajando en la empresa, pero también en caso que pueda ocurrir una desgracia como es un accidente laboral o una enfermedad laboral, que también sepan que su familia van a estar atendidas.
Seguimos en el metro porque el precipitado cierre ayer de la estación de Hospital de Henares por obras ha pillado por sorpresa a los usuarios, también a los alcaldes de la zona, que piden explicaciones por un cierre que va a durar muchos meses. Mari Carmen Pizarroso.
Sin metro se van a quedar durante casi un año los usuarios de la zona. La línea 7B arrastra problemas que deberá determinar un estudio geotécnico, problemas que afectarían incluso a viviendas. La preocupación del alcalde de Coslada por la seguridad es evidente y cree que no han recibido suficiente información. Ángel Viveros.
Pudiera haber un riesgo evidente en los usuarios de este transporte público, que entre 10 y 12 meses de cierre. Hombre, eso no es para hacer un parche sin saber el coste que va a suponer. Porque o nos ocultaron información en la reunión que mantuvimos, o ha surgido algo de tal gravedad que han tenido que tomar una decisión en un periodo tan corto de tiempo. Una decisión tan importante. Entonces lo que queremos saber es la verdad.
Malestar también el del alcalde de San Fernando de Henares. Javier Corpa critica además que la estación se ha cerrado de forma repentina, improvisada y precipitada.
Trasladar el malestar que tiene el Ayuntamiento de San Fernando, porque al final el cierre de la estación de Hospital de Henares ha sido un cierre muy rápido, prácticamente no ha habido tiempo para comunicárselo a los vecinos y vecinas, y por tanto creemos que una vez más por parte de la Comunidad de Madrid se ha actuado de mala manera e improvisando.
Los alcaldes piden una reunión urgente con el consejero de Transportes.
La consejera delegada de Metro, Silvia Roldán, garantiza que en ningún momento ha habido peligro para los usuarios o para los empleados de la línea 7, aunque la estación de Hospital de Henares se haya tenido que cerrar con tanta celeridad.
En ningún caso, o sea, yo quiero dejar muy claro que nunca se ha puesto en riesgo ni a los usuarios ni a los trabajadores de Metro, precisamente por este nivel de control que tenemos y de seguridad dentro de Metro. O sea, nosotros estamos monitorizando estos parámetros y en el momento en el que pasan los umbrales de seguridad que nosotros tenemos prescritos es cuando se toma la determinación de actuar.
Y ahora le cuento que alcaldes de varios municipios del corredor del Henares van a solicitar una reunión con AENA para reclamar un nuevo estudio de impacto ambiental de los vuelos de Barajas. Esther Bernabé.
Un encuentro celebrado en San Fernando de Henares de los alcaldes de Mejorada, Torres de la Alameda, Velilla de San Antonio y Torrejón de Ardoz. El anfitrión Javier Corpa, primer edil sanfernandino, explicaba a Onda Madrid lo que han hablado en esta reunión.
Con un objetivo fundamental y es solicitar una reunión a AENA, pues por los sobrevuelos. Lo que pedimos es que se cumpla escrupulosamente la ley, que en este caso ha habido picos, sobre todo el pasado mes de julio, donde se disparó la configuración sur y igualmente, además de solicitar la reunión a AENA, pues vamos a trabajar en pedir a AENA que se haga un nuevo estudio de impacto acústico en toda esta zona.
Además, todos los regidores han reiterado que seguirán reclamando que se cumpla la ley por la seguridad y también para defender la calidad de vida de sus vecinos.
Tres Cantos ha instalado su primer paso de peatones inteligente que cuenta con un detector de presencia de peatones para activar una iluminación especial a lo largo de 5 carriles cuando hay personas cerca. Con ello, Patricia Cristóbal, se pretende reducir el número de atropellos.
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha invertido 18.000 euros en su primer paso de peatones inteligente, con el fin de mejorar la seguridad vial en un entorno de gran afluencia. Para ello se ha dotado el paso de cebra de un sensor que capta la presencia de peatones y advierte a los conductores con el encendido de unas señales verticales de color rojo y otras horizontales y blancas que discurren a lo largo de los 5 carriles de ese paso de cebra. Es un sistema novedoso que se ha ubicado en la Ronda de los Montes y que es el primero de este tipo que se coloca en Tres Cantos. El reto es mejorar la seguridad y reducir el número de atropellos, especialmente de noche cuando el día esté nublado o cuando haya baja visibilidad. En las próximas semanas se estudiarán los resultados para analizar si es viable extenderlo a otras zonas. María del Mar Sánchez es la concejala de Seguridad.
Se va a realizar un estudio de distintos pasos de peatones, ya sean aquellos que nos transmitan los propios ciudadanos, puntos negros que pueda haber o puntos más conflictivos, que van a llevar a cabo más actuaciones en ese sentido.
El Ayuntamiento de Tres Cantos confía en que los próximos días se pacifique el tráfico y se aumente la visibilidad de los peatones.
Y ahora nos vamos a la Asamblea de Madrid, que celebra hoy el primer pleno del año en el que los diputados van a abordar asuntos como el PIN parental, el precio del alquiler o la situación de los MENAs. José Frutos.
Protagonismo para el PIN o veto parental en los primeros compases del pleno, ya que tanto sus promotores, Vox, como uno de sus detractores, Más Madrid, preguntan a Díaz Ayuso sobre si va a terminar implantándolo. Unidas Podemos interesará en su pregunta a la presidenta por medidas para garantizar el acceso al alquiler, mientras que el PSOE lo hará por el sistema de financiación autonómica. Los socialistas además promueven una proposición para garantizar los derechos de los menores extranjeros no acompañados mediante un pacto regional. El PP, por su parte, reclamará en otra PNL medidas al gobierno central contra la ocupación ilegal, un pleno que se va a iniciar con una declaración institucional contra la mutilación genital femenina.
Y la crónica de sucesos nos lleva hasta el Parque de los Hortelanos en Leganés. Allí varias menores se vieron sorprendidas por 2 pastores alemanes que paseaban sin correa. Se abalanzaron contra ellas, dieron alcance a 7 niñas, de las que 2 tuvieron que acudir al Hospital Severo Ochoa, mientras que el resto sufrió heridas leves. Los hechos ya están denunciados en comisaría y algunos de los habituales del parque asegura que el problema está en los dueños de los canes.
Esto es un parque que es que no hay descontrol de la policía. Aquí los perros sueltos, animales como el mío grande, y es que la policía no hace nada, 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 nada. Además, 2 perros que ni están ni educados, no están ni educados. Además son de aquí del barrio, pero que no. Que esto es un parque, ya lo ves, que está todo destrozado, lleno de cagas y todo. La policía local, como si se hiciera una vuelta con el coche, pero que no. No hacen nada, miran, pero nada.
Y además, la Policía Nacional ha detenido a un empresario que tenía 5 licencias VTC para transporte de pasajeros, las había duplicado para poder trabajar con compañías diferentes. Tenía 10 coches de la misma marca y del mismo modelo.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
En el ABC encontramos maltrato animal, peleas, grandes apuestas y criaderos ilegales, lo que oculta el robo de perros. 2 cachorros de pastor alemán atacan a un grupo de niñas en un parque. Los pisos turísticos regresan al hotel ilegal de Príncipe 15. En el mundo, la llamada salvadora de Mohamed. Los servicios de emergencias 112 atienden a una mujer que se había desvanecido en casa tras recibir la llamada de su hijo de 11 años. Un ex candidato del Partido Socialista lidera la rebelión vecinal en Retiro. Metro cierra Hospital de Lenares de forma precipitada. El País, ¿cómo anunciar un plan 6 veces? La comunidad ha hecho en menos de 15 meses repetidas presentaciones de un mismo proyecto industrial millonario. Alarma educativa en 9 distritos. 40.000 alumnos se disputan las plazas de 16 institutos públicos. El parking sorpresa siembra la discordia. Los vecinos de Retiro se oponen a un nuevo aparcamiento subterráneo que los comerciantes ven con buenos ojos. La Razón, más de 20 padres de alumnos citados a declarar por el caso Blas de Lezo. El control físico a las casas de apuestas, obligatorio en 2 semanas. Los universitarios aprueban más que hace 10 años. Y en los digitales, 20 minutos. Los acusados de Rodea al Congreso se libran del delito de atentado con lesión y los condenan a penas de hasta 10 meses. Y en Madrid Diario, dado de alta el hombre llegado de Wuhan con síntomas similares al coronavirus.
Agenda de la cultura, esta hora con María José Francisco.
Un documental sobre el impacto del gaming y los videojuegos en la sociedad y el entorno familiar, Not a Game. El conflicto entre padres e hijos, las nuevas oportunidades laborales, la violencia, conectividad o la duda, ¿sociabilizan o aíslan? Ander Pérez, responsable de patrocinios de Movistar.
La tecnología no va a parar, sin ninguna duda se va a seguir transformando las relaciones familiares, de ocio, y se crearán nuevas oportunidades, nuevos desafíos o conflictos con la irrupción y nuevas tecnologías, la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial, nuevos debates y nuevas incertidumbres que hasta ahora, desde nuestro punto de vista, pues no se habían tratado.
Museo de Pasiones es el proyecto del artista Javier Viver en el Lázaro Galdiano. Reinterpreta la colección del propio museo junto a las iconografías del Hospital Psiquiátrico Parisino Salpêtrière. Una exposición sobre las pasiones y una pieza principal, la mujer de Lot, que ya preside el que fuera salón de baile.
A partir de un grabado de un libro de 1492... es el Liber Chronicorum que tienen aquí en el Lázaro Galdiano, en la biblioteca. Lo que hacemos es una reconstrucción de una estatua de sal que rememora a la mujer de Lot, de 6 metros de altura.
Y segunda semana de novela histórica de Pozuelo de Alarcón. Hoy encuentro con Almudena Arteaga y Los Ángeles Custodios, la expedición filantrópica que salvó miles de vidas en las provincias de ultramar españolas, y Raúl Borrás San León con la epopeya española del asedio de Baler. A las 7 en el Teatro Mira, con entrada libre y aforo limitado. Concierto de la cantante, compositora y activista Halsey esta noche en el Within Center.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91-392-8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos ya circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Guadalix, también en la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A3 en Santa Eugenia, la A4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Fuenlabrada y Getafe, la A5 en Alcorcón y Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M600 7 en Tres Cantos y en el entorno de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina a Monte Carmelo, en Hortaleza y recintos feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde en ambos sentidos y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50, tengan especial precaución en Paracuellos, dirección A1, Rivas, sentido A2 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en dirección a la A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chalalcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Nos vamos directamente al oeste. Allí se ha producido un accidente en la M30 a su paso por San Pol de Mar, sentido A6, y que ocupa el carril derecho. Ya es hora punta en la zona. Este accidente puede que retenga todavía más la circulación. Al otro lado, hora punta muy complicada hoy, especialmente entre Méndez Álvaro y Avenida de América, sentido norte. Ya hay también dificultades en el nudo de Colmenar y el nudo norte. En entradas como Santa María de la Cabeza, Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha, Alfonso XII, sentido Puerta de Alcalá y por último Doctor Esquerdo, dirección Plaza de Manuel Becerra.
Hay novedad en la red de cercanías que venimos contando desde hace unos minutos. Con problemas en la circulación en varias de las líneas, Carlos Ibáñez.
Sí, así es, en las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 por avería en la infraestructura entre Recoletos y Atocha, es decir, en el túnel de Recoletos que fue reabierto en noviembre tras obras de reforma y modernización. Los trenes en dirección Atocha están sufriendo en estos momentos demoras a su paso por esa estación, la de Atocha.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro al comienzo de esta jornada de jueves 6 de febrero. En la que nos dice los del tiempo, llegaremos como mucho a los 16 grados, hace fresco a esta hora, hace frío, el anticiclón en todo lo alto, ni en el horizonte no se ve una gota de agua. Buenos días Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Actualidad que hoy nos llevará a Barcelona con el viaje del presidente del gobierno durante 2 días a Cataluña, empezando por esa reunión con el presidente inhabilitado de la Generalitat, Quim Torra, desposeído de su escaño por orden de la justicia. A pesar de ello, el gobierno cumple con el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, con el acuerdo de investidura que incluye esta reunión y la puesta en marcha de la mesa de negociación bilateral entre ambos gobiernos, el gobierno de España y el de la Generalitat, como si fueran dos gobiernos de dos lugares diferentes, que es lo que pretende el independentismo, que ahora mismo se juega a codazos el primer puesto en las encuestas y en las próximas elecciones autonómicas. De hecho, Torra va a intentar colar una de sus propuestas, que es que haya un relator, es decir, alguien que tome nota de esa negociación entre dos gobiernos, como si estuviéramos al final de un conflicto de otro tipo. Ayer el Parlamento de Cataluña votó recurrir la eliminación del escaño de Torra, su inhabilitación ante el Tribunal Supremo, y el Partido Popular ha denunciado a Torra por un delito de usurpación de funciones públicas al seguir como presidente de la Generalitat a pesar de haber sido sentenciado e inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es noticia hoy una información que publica el diario ABC. De nuevo, el caso Ábalos, el pasado 23 de enero, se reunió en la sala VIP de Barajas que primero se negó, se han dado seis versiones distintas, con la vicepresidenta del gobierno chavista, Delcy Rodríguez. La novedad que aporta el diario ABC esta mañana es que durante el encuentro en Barajas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, conversó telefónicamente con la número dos del régimen de Maduro. El móvil se lo pasó el propio Ábalos, cita fuentes tanto de la oposición como fuentes del gobierno chavista, el diario ABC, para esta información. En esa conversación hablaron de la visita de Guaidó, Delcy Rodríguez le dijo que no recibieran a Guaidó, de la puesta en libertad, o por lo menos que expulsara a España, a Leopoldo López, al líder opositor de la Embajada de España en Venezuela, y de la presencia de Repsol en Venezuela. Lo que sabemos es que horas después de esta reunión en Barajas y de esta conversación que cuenta el diario ABC, el gobierno de España anunció que no recibía a Guaidó, como sí habían hecho otros líderes europeos, Merkel en Alemania, Macron en Francia, Johnson en el Reino Unido o ayer en Estados Unidos el presidente Donald Trump. La agenda informativa de este jueves tiene otras noticias que avanza ya Fátima Sotorrío.
Y que pasan por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se va a reunir con el sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa. Ambos son de los más afectados en este momento por los bajos precios en origen y los aranceles impuestos por Estados Unidos. Y en este sentido, hoy preguntamos a los oyentes, ¿cree que, como dice el gobierno, las grandes superficies tienen que hacer autocrítica sobre los precios de los productos agrícolas? Si no, voten en ondamadrid.es. Veremos también en la Audiencia Nacional al presidente de Ausbank, a Luis Pineda, declarar en el juicio contra él por integrar una supuesta trama de extorsión a los bancos y a las empresas. En Plaza de Castilla veremos a las viudas de dos trabajadores de Metro fallecidos por amianto declarando ante el juez. El comité de empresa va a estar apoyando y arropando a ellas y a sus familias, y también estará allí la unidad móvil de Onda Madrid para contarlo. También veremos a los militares de la UTM informando sobre la protesta que han convocado para este sábado contra la ley que obliga a los soldados a dejar el ejército a los 45 años. Renfe inicia hoy, a partir de las 3 de la tarde, la venta de billetes de los trenes ABLO con los precios ya normalizados, que van de 10 euros a 60. En total cuenta con 522.000 plazas. Recuerden, son trayectos Madrid-Barcelona y algunos trenes hacen parada en Zaragoza. En la Asamblea de Madrid, primer pleno del año, la presidenta Ayuso debe responder a las preguntas de la oposición sobre el acceso al alquiler, la financiación autonómica y el permiso parental educativo, el PIN parental, una medida que Vox pone encima de la mesa para negociar los presupuestos de 2020. Y en deportes, lo que tenemos hoy es una tarde muy completa. De hecho, Onda Madrid varía su programación y de 6:30 a 10 de la noche nuestros compañeros de deportes van a estar dándolo todo con los partidos. El primero, el de fútbol, en el Santiago Bernabéu, en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Después, en baloncesto, Euroliga, el Alba Berlín se enfrenta al Real Madrid a partir de las 8 de la tarde.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Arranque de jornada algo gris en algunos puntos de la comunidad. Tenemos nubes bajas en esas zonas, pero el sol va a ir ganando terreno y nos quedará una jornada de jueves con cielos muy limpios de nubes. En cuanto a las temperaturas máximas, pocos cambios. Después del descenso de ayer, los valores van a ser parecidos. Estamos hablando del entorno de los 14-15 grados como mucho, después de una noche que ha sido algo menos fría que la madrugada anterior. Y estos próximos días no esperamos sorpresas a nivel térmico, seguiremos con registros muy parecidos y unas jornadas, la de viernes más tranquila, pero con algo de nubosidad, y la del sábado, atención, porque a lo mejor necesitamos el paraguas, sobre todo en localidades del norte de la comunidad.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque con Félix Madero, a esta hora ya. El primero de la mañana. A
Pedro Sánchez se le pueden criticar muchas cosas, la principal su inconsistencia a la hora de hacer lo que dice y promete. No se le puede, sin embargo, negar que tiene olfato político y sentido de la oportunidad. Ambas virtudes no sirven para solucionar problemas, pero sí para ocultarlos, atemperarlos y hacer que se hace aunque no se haga nada. Tiene otra capacidad política muy estimable, que es la de no ruborizarse cuando sabe que está diciendo algo que los expertos en precios agrícolas consideran una barbaridad. Eso de pedir autocrítica a las grandes cadenas vale como ocurrencia, pero nada más. La oferta y la demanda imponen sus reglas. Queremos que el producto tenga calidad, que nos llegue fresco, garantizado, limpio, con buen aspecto, envasado, etiquetado y colocado en el lineal. Demasiados escalones en el proceso, pero el gobierno bien podría dar una vuelta a los precios de la luz, de los combustibles, el agua, los productos fitosanitarios y, por supuesto, los seguros. Y ya puestos, también podría hacer autocrítica. La culpa no es del salario mínimo, desde luego. El problema es estructural, pero la subida del salario ha sido la puntilla que hace que el campo haya salido a la calle.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. El presidente del Gobierno se reunió ayer con el presidente del Consejo Europeo, el belga Louis Michel, para preparar la próxima negociación sobre los presupuestos comunitarios. Precisamente el mismo día que los agricultores protestaban en España, el jefe del Ejecutivo dejaba claro en Bruselas que la política agraria es uno de los temas fundamentales para España. Nuestro país se juega mucho en la próxima negociación, una de las más duras en la capital comunitaria, y este año todavía más, tras la salida del Reino Unido. Las arcas comunitarias van a contar con 10.000 millones de euros menos anuales y hay que hacer frente a nuevos retos como, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático. Pedro Sánchez le dijo a Charles Michel que hay dos cuestiones fundamentales para España: los fondos de cohesión primero, los que reciben las regiones, y los pagos directos a los pequeños y medianos agricultores dentro de la política agraria común. Además, también es fundamental para España, y será una de las exigencias en la negociación, conseguir más dinero para impulsar la formación de los jóvenes desempleados.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. El Senado absuelve al presidente Donald Trump de los dos cargos que pesaban sobre él en el juicio político. La mayoría republicana de la Cámara finalmente se impuso y decidió que el presidente es no culpable de los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. Pese a que ese es el resultado que se esperaba desde un inicio, el mandatario no consiguió la unidad de su partido. El senador y excandidato presidencial republicano Mitt Romney se sumó a los demócratas y consideró a Trump culpable del cargo de abuso de poder por haber incurrido en un presunto chantaje a Ucrania a cambio de favores políticos. El presidente no tardó en responder, atacando al republicano en un vídeo publicado en Twitter. También compartió un vídeo en el que insinúa que hay Trump para rato, señalando incluso que se mantendrá en el poder más allá de los dos mandatos que pone como límite la Constitución. Está previsto que el mandatario comparezca públicamente este jueves para comentar el fallo de su juicio político. La Casa Blanca, por su parte, ha señalado que el presidente está dispuesto a pasar página. Los demócratas, sin embargo, rechazaron el resultado. Y todo esto ocurrió en una jornada en que Donald Trump sorprendió recibiendo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la Casa Blanca, un día después de que este fuera el invitado sorpresa en el discurso sobre el estado de la nación que pronunció Trump en el Congreso. Ahora bien, ninguno de los dos líderes hizo declaraciones a la prensa sobre el encuentro. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid a las 8 menos 18 minutos con los periódicos leídos por Loli Jurado. Empezamos por las portadas de ABC y El Mundo, Loli.
ABC publica hoy nuevos datos de la reunión de Ábalos con la vicepresidenta venezolana y titula: Delcy Rodríguez habló con Sánchez desde Barajas. Fuentes chavistas confirman que la vicepresidenta de Maduro exigió al presidente que no recibiera a Guaidó, que sacara de la embajada española en Caracas a Leopoldo López y que ayudara a que Repsol siga en Venezuela. En El Mundo, Moncloa busca acercarse a Trump con pactos en defensa y comercio. Las ministras de Exteriores y de Defensa se reúnen con
el embajador en España, amigo personal del presidente de Estados Unidos.
Noticia principal en las portadas del País y La Razón.
El País titula: Anticorrupción acusa a Francisco González de haber contratado a Villarejo. La Fiscalía sostiene que el BBVA pagó 10,28 millones al comisario y que sabía que estaba en activo. En La Razón, varones del Partido Socialista y PP rompen el frentismo de Sánchez. Se unen ante los privilegios a Cataluña.
¿Otras noticias en las portadas de hoy?
A veces en su segunda titula, el fiscal responsabiliza a Francisco González de contratar a Villarejo. Le acusa de adjudicar al excomisario de forma opaca contratos por 10,2 millones. Completado el mapa genético más preciso del cáncer, el rey pide a Iberoamérica que consolide la democracia y los derechos humanos. El Mundo, el presidente de Estados Unidos sale reforzado tras superar el impeachment. Corrochano y Béjar atribuyen a González la contratación de Villarejo para el BBVA. Sánchez eleva el ataque a los super, mientras el campo toma la calle. El País, una investigación abre la puerta a anticiparse al cáncer. El mayor análisis genómico revela que las primeras mutaciones aparecen años antes de que se diagnostique la enfermedad. Sánchez reprende a los supermercados por la crisis del campo. Trump sale absuelto del impeachment al cerrar filas los republicanos. Y en La Razón, el campo amaga con la huelga. Existen compensaciones por la subida del salario. Exigen compensaciones por la subida del salario mínimo y precios justos. Estados Unidos se parte en dos tras el impeachment. Desvelan el genoma completo del cáncer que permitirá su detección precoz.
¿Qué dicen los periódicos digitales esta mañana?
El Confidencial, BBVA denuncia que Francisco González encargó a Villarejo investigaciones de interés privado. El Independiente, BBVA ocultó a la CNMV el pago de 5,2 millones a Villarejo y el espionaje a SACIR. El Español, BBVA escuda sus pagos a Zenit en que Interior autorizó la actividad privada de Villarejo. OK Diario, Irene Montero publica un vídeo con una bolsa de Amancio Ortega que intenta tapar con un emoticono. 20 minutos, muere Kirk Douglas, leyenda de Hollywood a los 103 años. El Diario.es, la cúpula policial del PP pactó en una comida con Francisco González la denuncia anónima contra Ausbank. Voz Populi, Francisco González encargó directamente contratar a Villarejo, según la Fiscalía. Moncloa.com, así cayó Otegi, encuestas, presos y nuevos bríos a Berchales. Y en lainformación.com, Francisco González Abéjar, vais a trabajar con una firma que va a contratar Julio Corrochano.
¿Y qué podemos destacar de los editoriales?
ABC titula hoy Retrato de una reunión infame, donde analiza el encuentro que mantendrá hoy Pedro Sánchez con Joaquim Torra y escribe: Sánchez cede al chantaje que ha pactado con los separatistas porque no es víctima del nacionalismo delincuente, sino tras sus pactos y concesiones, cooperador de su agenda secesionista. En El Mundo leemos hoy: el campo harto del escapismo de Sánchez. Ni Sánchez debe desviar la culpa hacia las cadenas de distribución, ni la oposición debe incurrir en el oportunismo. Ignorar su grito de auxilio supondría la estocada a un sector imprescindible para la sostenibilidad de la España vaciada. Mismo asunto en el editorial de hoy de La Razón, que titula: Este gobierno siempre busca culpables. Tras la malvada banca y los crueles propietarios de pisos, le ha tocado el turno a las grandes superficies de la distribución para ejercer el papel de chivo expiatorio de las graves disfunciones del agro español. El País, en clave internacional, titula: Estados Unidos crispado. Trump evitó públicamente estrechar la mano de la demócrata Nancy Pelosi, quien en su papel de presidenta de la Cámara de Representantes presidía la sesión. Pelosi aguardó al final del discurso para devolver el golpe y, mientras sonaban los aplausos republicanos, rompió la copia del discurso presidencial y la arrojó a una papelera. El gesto es una demostración evidente de que la ceremonia había caído en el juego de Trump, quien, pese a la debilidad demagógica de sus palabras, resulta imbatible en el juego sucio.
Frases destacadas en los artículos de opinión esta mañana.
En El Mundo, Javier Redondo titula su columna Sumar o Construir, para referirse al debate interno de PP y Ciudadanos. El centrismo, dice, no es una renuncia ni una rendición, sino una declaración de principios para combatir la polarización y el fanatismo. El centro hoy es la responsabilidad frente al delirio y la propaganda. Fernando Rayón escribe hoy en La Razón El hito y el disparate, donde analiza el encuentro entre Sánchez y Torra. Va a ser, dice, un diálogo imposible. Y no porque Torra se haya convertido ya en un delincuente inhabilitado sin escaño en el Parlament, sino porque su capacidad para negociar siempre ha sido delegada de un huido de la justicia y de un partido dividido que cambia de nombre según sus casos de corrupción. María Jesús Pérez, en ABC, escribe hoy: Pío, pío, que yo no he sido. El 80% de la producción de frutas y hortalizas se destina a la exportación y del 20% restante, solo un 7% acaba en los lineales de supermercados e hipermercados. Pretender que en exclusiva la gran distribución sea culpable de la situación de agricultores y ganaderos es simplificar en exceso el debate. Lo justo que en la mesa de diálogo con el gobierno esté el 100% de la cadena agroalimentaria, no solo el 7%. Si hay representación total, habrá solución para todo y todos.
¿Imágenes de las portadas esta mañana?
La foto de portada en ABC es hoy para Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, tras el encuentro que ambos mantuvieron en la Casa Blanca. Una instantánea tomada a las puertas del despacho Oval, con el siguiente pie de foto, el recibimiento que no tuvo en España. El Mundo lleva hoy a su portada la fotografía del vicepresidente Pablo Iglesias subiendo al coche oficial en el que se desplazó hasta el Tanatorio de la Paz para asistir a la capilla ardiente de José Luis Cuerda. Añade que Podemos renunció a los coches oficiales cuando llegó a las instituciones, pero ahora en el gobierno ha decidido hacer uso de estos servicios. El País muestra en su portada una instantánea del discurso sobre el Estado de la Unión que pronunció ayer Donald Trump en la Cámara de Representantes. En la imagen, el presidente en primer plano y detrás de él, la presidenta de la Cámara rompiendo el discurso que acababa de pronunciar. Misma fotografía en la portada de La Razón, que lleva también a su primera en la manifestación de los agricultores madrileños frente al Ministerio, portando pancartas con los mensajes «Nos pagan menos y os cobran más» o «Así no».
Titulares de la prensa económica esta mañana.
5 días el sumario del caso BBVA Villarejo acumula indicios contra Francisco González. El economista Powell cumple 2 años al frente de la Fed con Wall Street en máximos y una economía vigorosa. Diario Abierto, Hacienda accederá a la base de datos de los notarios sobre titulares reales de empresas. Expansión, la CNMV pide retrasar más el pago del bonus a las cúpulas de las cotizadas. Y en Capital Madrid, el sumario acorrala a González y cerca a Torres en el escándalo de espionaje del BBVA.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días. Vamos a ver si recuperamos esa conexión con Barcelona a esta hora de la mañana. Antes de pasar al deporte, enseguida contamos la última hora del deporte, los titulares de la prensa en Barcelona, que están centrados, lógicamente, en la reunión esta mañana entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y Joaquín Torra, este mediodía, en el Palau de la Generalitat. No es posible a esta hora la conexión con Barcelona. Vamos ya con el tiempo del deporte, en un momento ya en Onda Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Mirandés sigue siendo el matagigantes de la Copa del Rey. Se mete en semifinales tras vencer al Villarreal por 4-2 con los tantos de Mateus, Merkelán, Zodey y Antonio Sánchez. El equipo burgalés ha tumbado en esta edición a 3 equipos de primera división, el Celta, el Sevilla y el Villarreal. No es la primera vez que se mete en unas semifinales, ya lo hizo en el año 2012. La fiesta fue grande en Anduba, la afición le pedía al equipo la Copa del Rey. Mirandés y Granada ya esperan rivales en el sorteo del viernes en estas semifinales, que serán a doble partido y el sorteo será puro. Los otros 2 equipos semifinalistas saldrán de los partidos de esta noche. A las 7, Real Madrid-Real Sociedad, a las 9 de la noche, Atleti de Bilbao-Barcelona. Finalmente, Zidane dejó fuera de la lista a Hazard y también a Bale, sin motivos aparentes de lesión, además de Carvajal, Casemiro y Lucas Vázquez, que han arrastrado problemas físicos en los últimos días. Zinedine Zidane, el técnico francés del Real Madrid, es consciente de la dificultad del partido.
Es una final. No es un cuarto de final, creo que es una final. Y yo creo que de todas formas ellos no van a venir aquí a regalar nada. Nosotros tenemos que estar muy concentrados, muy enchufados, muy metido desde el primer minuto, porque es un equipo muy bueno, como lo han demostrado siempre toda la temporada. Es un equipo que juega muy bien fútbol y es un equipo que va a venir a hacer las cosas bien.
Enfrente a una Real que está haciendo un gran fútbol en la Liga y que se ha mostrado muy solvente en la Copa, viene de eliminar al Osasuna. Su entrenador, Imanol Alguacil, afronta el reto de luchar de tú a tú al Real Madrid.
Alguno puede pensar que vamos al matadero, pero evidentemente nosotros vamos a ir con la intención de siempre, y es la de ganar. Yo estoy convencido de que ellos, cuando salió el sorteo, respiraron porque les tocó jugar en casa contra nosotros. Porque si hubiera sido al revés, jugando allí nos tienen respeto, pues imagínate, ¿no? Si hubiera sido al contrario, jugando aquí.
El Barça afronta el partido en San Mamés inmerso en una nueva crisis tras el cruce de declaraciones de Abidal, que de momento sigue en el puesto de director deportivo, y Leo Messi, Quique Setién, el entrenador, quiso quitar hierro al asunto.
La mayor parte de las cosas que me has podido decir seguramente son cosas todas muy importantes, pero que a mí no me afectan. Y trataré por todos los medios de que al grupo les afecte lo menos posible. Hemos hablado 1 minuto sobre este tema. A mí lo que me interesa es el fútbol, Todo lo demás entiendo que son situaciones que yo no voy a poder controlar, por lo tanto no me desgasto en ellas.
Y por cierto que Sevilla le ha ganado la carrera a Madrid en la sede de la final de la Copa del Rey. Ayer se decidió que el estadio de la Cartuja será la sede de la final el próximo 18 de abril y además también acogerá las tres siguientes finales. En el Getafe saltaron ayer las alarmas tras las noticias que colocan al delantero Ángel Rodrigo en la órbita del Barcelona tras la lesión de Dembélé. El director deportivo azulón, Martín González, asegura que no tiene noticias al respecto.
Hombre, para nosotros sería una baja importante. Estamos preparados para asumir esa situación y bueno, lo que sí te digo es que nosotros no tenemos ni una noticia del Barcelona ni de nadie.
Y también pendientes de la Supercopa Femenina en Salamanca. Ayer la Real Sociedad ganó 1-0 al Levante, se mete en la final. Hoy tenemos duelo grande a las 8, Atlético de Madrid frente al Barcelona. Virginia Torrecilla, jugadora del Atleti, fue protagonista en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Uno de los mejores equipos de Europa, estamos compitiendo en un buen nivel. Venimos de muchos cambios, de tener dos entrenadores en 7 meses. Yo creo que ha sido un momento complicado para nosotros, pero bueno, estamos levantando cabeza, estamos trabajando muy bien y bueno, al final pues lo que siempre decimos, somos una piña, estamos muy unidas y vamos a trabajar.
Partido que seguiremos en Onda Madrid, igual que en el baloncesto. El Real Madrid juega a las 8 de la tarde en Berlín ante el Alba, el segundo partido de la Euroliga esta semana. Todo desde las 6:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid.
A las 8:05 recuperamos la habitual conexión con Barcelona. Titulares de la prensa en Barcelona, como complemento a la revista de prensa que hemos contado hace unos minutos. Rafa Ribot, buenos días.
Aquí estamos, buenos días, Juan Pablo.
Hay reunión, ¿cómo te podías perder este día, hombre? Hay reunión.
Hay reunión, efectivamente. Un camino para el diálogo que empieza con recelo, según titula hoy el diario Ara, el periódico. Dice que Sánchez esquivará el desafío del presidente de la Generalitat para preservar precisamente el diálogo, y La Vanguardia cuenta que Sánchez busca interlocución directa en Cataluña más allá de Torra. En los próximos días, de hecho, el presidente del gobierno tiene 7 reuniones en su agenda pública, entre ellas con la alcaldesa y la presidenta de la Diputación de Barcelona y también con empresarios y sindicalistas.
Después la mesa de diálogo.
Eso viene después. Nación Digital lo que cuenta es que el gobierno de la Generalitat ya tiene previsto activarla antes de un mes. Este es el dato. Son conscientes de que se producirá un desacuerdo. Torra planteará la autodeterminación desde el primer momento y Sánchez la negará. Pero el objetivo es que el antagonismo no paralice la apuesta por la negociación.
Campaña a favor de la amnistía, ¿eh?
Sí, Òmnium Cultural impulsa una campaña a favor de la amnistía y dicen que también de despolitizar el conflicto catalán. Crónica Global destaca que entre los firmantes hay políticos del entorno de los comunes y destacados exsocialistas y personalidades tan conocidas como no, como el entrenador Pep Guardiola.
Unilateralidad.
En eso insiste la Asamblea Nacional Catalana. Ha elaborado una hoja de ruta para el nuevo escenario político que presentará a sus asociados el mes de marzo y ahí dicen que solo pedirán el voto para los partidos que apuesten por la unilateralidad. Lo desvela el diario Ara.
¿Recurso del Parlamento de Cataluña?
Sí, en este caso con el apoyo de los grupos independentistas, los comunes y la abstención de los socialistas, el Parlamento aprobó recurrir ante el Supremo la retirada del acta de diputada de Torra por parte de la Junta Electoral Central.
Y una cosa más, tenemos tiempo para una cosa más. Preocupación por el Congreso de Móviles.
Sí, la Vanguardia dice que se trata de atajar más bajas de empresas. Ayer contábamos las primeras por el coronavirus. El periódico cuenta que de momento se han producido solo algunas cancelaciones puntuales en apartamentos. Y la Generalitat ha previsto nuevas medidas de prevención durante el Congreso. Por ejemplo, Juan Pablo, si te vienes por aquí, nada de saludarse dando la mano, ¿eh?
Bueno, pues nada, a distancia. Rafa Ribot, que vaya bien. Hasta mañana en Barcelona.
Adiós, adiós. Buenos días, adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este jueves 6 de febrero. Una jornada en la que no hice los del tiempo. Nos espera un pronóstico muy parecido al de ayer. Un día como el de ayer, el anticiclón en todo lo alto, impidiendo que se acerquen las borrascas. Sol de invierno, como mucho llegaremos a los 16 grados, es decir, en algunos momentos de la jornada, a mediodía, al sol, como se dice, se está bien. Y a esta hora tenemos 2 grados en la sierra, 5 grados en Madrid capital y 4 en la zona sur, es decir, hace frío, ¿no? A pesar de estar el anticiclón, enseguida van a tener ustedes encima de sus cabezas en cuanto termine de despuntar el día, el alba, pues cuando tengan el sol en todo lo alto se darán cuenta que no hay una nube, que hace fresco, más bien frío, y que a mediodía, bueno, tampoco que se quiten el abrigo aunque el sol se esté bien. A esta hora es noticia el túnel de Atocha Recoletos. ¿Por qué, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues porque hay una incidencia hace ya una hora, está afectando a las líneas C1, C2, C7, C8 y C10. Como tú dices, es una avería en infraestructura entre Recoletos y Atocha, es decir, en el túnel de Recoletos, y los trenes con dirección Atocha están sufriendo demoras a su paso por esa estación de Atocha.
Avería, por lo tanto, en el túnel recién inaugurado hace unas semanas.
En noviembre, reabierto en noviembre tras obras de reforma y modernización.
Volveremos a contar la última hora de los transportes en Madrid enseguida, como hacemos siempre en Onda Madrid. Dentro de unos minutos contamos también la información de tráfico y recordamos esta incidencia que afecta a varias líneas del servicio de cercanías a su paso por ese túnel de Recoletos. Por lo demás, la jornada se presenta con la vista puesta en Barcelona, en el puente aéreo Madrid-Barcelona, con el presidente del gobierno que se desplaza hasta allí para reunirse con el inhabilitado presidente de la Generalitat, Quim Torra, que no tiene escaño en el Parlamento de Cataluña, se lo ha quitado la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo, que sigue en el puesto a la espera de que el Tribunal Supremo confirme esa sentencia. Para el gobierno no es obstáculo, pero la reunión para el gobierno es una necesidad, tiene que cumplir con lo acordado con Esquerra, esta reunión bilateral con el presidente de la Generalitat, paso previo a la mesa bilateral de negociación entre ambos gobiernos, de igual a igual. Negociación que va a ser seguida muy de cerca por otros gobiernos regionales, tanto del PP como del PSOE. Y por cierto, mientras tanto, el PNV a lo suyo en el País Vasco, consiguiendo, avanzando. De hecho, el gobierno ya se plantea la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco, la transferencia de las pensiones. No se va a romper la caja única, pero sí va a pagar las pensiones el País Vasco a sus pensionistas, y verán quién se la paga. Se la paga el gobierno vasco, no el gobierno de España. Eso es lo que se va a transferir, aunque ya veremos al final en qué consiste, pero se está negociando. Mientras En Cataluña seguimos con este panorama. En el País Vasco el PNV sigue a lo suyo, avanzando y ocupando todos los espacios del Estado en la comunidad autónoma vasca. Sánchez y Torra han rebajado la expectativa. Tiene que cumplir con el trámite el presidente del gobierno para después la mesa de negociación pactada con Esquerra. Aplaude los de Esquerra que el gobierno cumpla, y el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, que negoció esos acuerdos, Ábalos, pues dice que simplemente se está cumpliendo lo pactado.
Lo importante es que efectivamente se ponga en marcha esa mesa. Nosotros queremos dejar bien claro que los compromisos que hemos adquirido queremos cumplirlos porque creemos en ello.
La reunión se va a celebrar cumpliendo un compromiso y un día después de que el Parlamento de Cataluña, con la abstención de los socialistas, haya presentado recurso ante el Supremo por la retirada del acta de diputado a Torra, y también después de que el PP haya presentado una querella contra Torra por un delito de usurpación de funciones públicas. Pablo Casado es el presidente del Partido Popular.
El mensaje que se manda al resto de españoles es perverso. Ustedes no cumplan con sus obligaciones fiscales. ¿Por qué van a cumplir con la velocidad en las carreteras? ¿Por qué van a cumplir con los decibelios con los que pueden poner música en una convención como esta? Si ni siquiera el presidente del gobierno está dejando claro que no se puede reunir con alguien que ha sido despojado de sus competencias.
La reunión es a mediodía y es una reunión que se ha envuelto en otra serie de encuentros que Sánchez va a tener con empresarios, con el Partido Socialista de Cataluña, con la alcaldesa de Barcelona, etcétera. Hablando de reuniones, el encuentro que mantuvo el pasado 23 de enero el ministro de Transportes Ábalos en el aeropuerto de Barajas, después de negarlo, después de contar seis versiones, con la vicepresidenta del gobierno chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una zona reservada del aeropuerto, vuelve a la actualidad. Portada en diario ABC, según cuenta ABC, citando fuentes próximas al gobierno chavista y a la oposición venezolana, Delcy Rodríguez habló con Sánchez desde Barajas, con el presidente del gobierno. Habló por teléfono. Ábalos le pasó el teléfono a Delcy Rodríguez para que hablaran. Una conversación breve en la que Rodríguez pidió a Sánchez que no recibiera a Guaidó, que expulsara de la embajada española en Venezuela a Leopoldo López, a otro de los líderes de la oposición, y que Repsol mantenga su posición en Venezuela y no tome otro tipo de decisiones que le alejen de su presencia en ese país. Es lo que cuenta, como les digo, el diario ABC. Delcy Rodríguez habló con Sánchez desde Barajas. Lo que sabemos es que horas después de esa visita y de esa reunión que se quiso ocultar en el aeropuerto de Barajas, al día siguiente el gobierno comunicó que no iba a recibir a Guaidó. Pedro Sánchez no se iba a reunir con Guaidó, que estaba manteniendo encuentros con los primeros ministros del Reino Unido, con la canciller alemana Merkel, el presidente de Francia Macron. La imagen de esta jornada que acompaña esa información en el diario ABC es la de Guaidó con Trump en la Casa Blanca, recibido por el presidente de Estados Unidos. Veremos si se van conociendo más detalles. Esa es la información de esa conversación de Sánchez con la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, mientras el gobierno norteamericano está pidiendo explicaciones a España por ese encuentro en el aeropuerto con alguien que considera el gobierno de Estados Unidos pertenece a un gobierno narcoterrorista, según dicen en Estados Unidos. Convocados por los sindicatos agrarios, cientos de agricultores madrileños se manifestaron ayer en la puerta del Ministerio de Agricultura, llegando a cortar incluso el tráfico. Denuncian los precios bajos que les pagan por sus productos, los costes altos de producción que tienen, incluido el salario mínimo, que para ellos es la puntilla, la gota que colma el vaso, y piden que se les escuche o seguirán con la protesta.
Gana el intermediario. La gente que nosotros lo vendemos realmente es el que gana el dinero. Nosotros cubrir gastos y poco más.
Agonizante, estamos en la UBI. Desde hace lo menos 20 años.
Si echáramos cuenta, nos quedábamos en casa. Y yo no quiero subvenciones porque ningún trabajo subvenciona. Yo quiero que me paguen lo que realmente vale mi producto, ni más ni más menos.
Venimos a manifestarnos que no queremos subvenciones, no queremos queremos que nuestro trabajo se valore.
Es lo que decían los agricultores ayer en las calles de Madrid. Anoche en Onda Madrid, en El Enfoque, el presidente de la patronal madrileña de la CEIN, de los empresarios, Miguel Garrido, le contaba a mi compañero Félix Madero alguna de las soluciones que podían aplicarse para este problema.
O sea, si fijamos precios mínimos, ¿qué ocurre? Que a lo mejor seguimos sobreproduciendo determinados productos y que, por lo tanto, estamos produciendo cosas que el mercado no necesita. Lo que hay que intentar es ayudar a determinados productores a que elaboren otros productos, comercialicen de otra manera, elaboren productos de mayor calidad y lo puedan transmitir al mercado con más cercanía, con más inmediatez y podamos suplir el problema. Pero desde luego, si lo que vamos a hacer es garantizarle un precio para que se sigan produciendo productos que no tienen suficiente demanda en el mercado, pues al final estamos haciendo un flaco favor a esos agricultores.
El gobierno no va a bajar los costes de los agricultores, los que le compete, impuestos o cotizaciones sociales, y señala a las grandes cadenas de supermercados como responsables de los bajos precios que pagan a los agricultores en origen.
Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos, lógicamente, que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo, desgraciadamente, están viendo cómo los precios bajan, bajan y bajan, y eso es algo absolutamente inaceptable para este gobierno.
Sánchez, el presidente del gobierno, pide a las grandes superficies que hagan autocrítica. Les estamos preguntando esta mañana, ¿creen, como dice el gobierno, que las grandes superficies tienen que hacer autocrítica sobre los precios de los productos agrícolas? Tengan en cuenta un dato: de las frutas y hortalizas que se producen en España, el 80% se destina a la exportación, se vende fuera de España, y del otro 20% no llega al 10%, en torno al 7%, el 8% se distribuye y se vende al público en supermercados e hipermercados, en las grandes superficies. Más noticias a esta hora en Onda Madrid con David Herráez y Ángeles Martín. Ciudadanos buscará pactos con Partido Popular y PSOE.
La gestora aprueba por unanimidad abrir cauces de diálogo y explorar pactos en Galicia, País Vasco y Cataluña, autonomías en las que se celebrarán elecciones a lo largo de 2020.
La Fiscalía inculpa a Francisco González en el caso Villarejo.
Considera al expresidente del BBVA responsable de la contratación del excomisario de forma opaca y a sabiendas de que era un policía en activo. González argumenta que no participó en la contratación de Zenit, la empresa de Villarejo.
Límites a la publicidad del juego online.
El Ministerio de Consumo plantea limitar la publicidad del sector a un periodo de 4 horas entre la 1 y las 5 de la madrugada para proteger a colectivos vulnerables.
El cáncer podrá ser detectado antes de que aparezca.
Gracias a un estudio genómico realizado a 2.600 pacientes que sufrían 38 tumores diferentes, la comunidad científica mejora su comprensión de la enfermedad y abre la puerta a nuevas herramientas de diagnóstico y tratamientos personalizados.
2 años de cárcel por difundir una foto de la víctima de la manada.
El condenado deberá indemnizar a la víctima con 6.000 euros, abonar una multa de 12 euros al día durante 13 meses por delito contra la integridad moral y pagar las costas del proceso.
Donald Trump no será destituido.
Los republicanos imponen su mayoría en el Senado y rechazan el impeachment tal y como estaba previsto, pero no de forma unánime, pues un senador republicano sí apoyó la destitución de Trump.
Muere Kirk Douglas a los 103 años.
Con más de 90 películas en su haber, obtuvo el Oscar de Honor en 1996 tras haber sido nominado en 3 ocasiones como mejor actor. Entre su lista de personajes destacan su papel como Espartaco, el coronel Dax o Van Gogh.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Nubosidad de tipo bajo en estas primeras horas en algunos puntos de la comunidad. Ese ambiente gris dará paso en todo el territorio a un resto de jornada de jueves muy tranquilo, con cielos más abiertos, el sol ganando terreno. Seguimos bajo el dominio anticiclónico. Y en cuanto a las temperaturas, ayer ya notamos como el termómetro tuvo un descenso significativo en toda la comunidad. Bueno, pues hoy los valores van a ser prácticamente similares a los de ayer, como mucho máximas de 14 o 15 grados en general. En estos próximos días, lo que nos queda de semana, seguiremos sin sorpresas a nivel térmico, pero aunque mañana seguiremos también con esta estabilidad, de cara al sábado a lo mejor recibimos precipitaciones más probables en la mitad norte de la comunidad, así que habrá que ir preparando por si acaso el paraguas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Mirandés se confirma como el matagigantes de la Copa del Rey. Los burgaleses se clasifican para las semifinales tras vencer al Villarreal por 4-2. Es el tercer equipo de primera que cae este año en Anduba. Antes lo hicieron el Celta de Vigo y el Sevilla. Mirandés y Granada ya esperan rivales en el sorteo del viernes. Los otros 2 semifinalistas saldrán de los partidos de esta noche. A las 7, Real Madrid-Real Sociedad. A las 9, Athletic de Bilbao-Barcelona. Sevilla le gana a Madrid la carrera para albergar la final de la Copa del Rey. El estadio de la Cartuja será la sede de la final el próximo 18 de abril y también los siguientes 3 años. La Supercopa Femenina de Fútbol ya tiene su primer finalista. La Real Sociedad ganó 1-0 al Levante. Hoy a las 8, el Atlético de Madrid femenino se enfrenta al Barcelona en el Helmántico, en Salamanca, en busca del billete para la gran final del domingo. Y en baloncesto, el Real Madrid visita también hoy a las 8 al Alba de Berlín tras ganar el martes al Baskonia en la Euroliga. Desde las 6:30 de la tarde contaremos la Copa del Rey, la Supercopa Femenina y la Euroliga de baloncesto en el partido de la Onda de Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico en Onda Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad pendientes de la M607, ya que como consecuencia de un accidente hay 4 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Parla, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde la Rozas hasta el Plantío y la M en ambos sentidos. También encontrarán densidad circulatoria en esta misma vía, en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida en la 3 en Rivas y en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40 tengan especial precaución en el barrio de la Fortuna, dirección a 6 Valdemarín en ambos sentidos y entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en la M50 en Alcorcón y Majadahonda, dirección a 5 en Rivas y San Fernando de Henares sentido a 2 y en Boadilla del Monte hacia la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento Chorralcázar, buenos días.
Hola, Juan Pablo. A esta hora de la mañana ya tenemos dificultades en el norte de la ciudad. Nos referimos a la carretera de Burgos, a su paso por los barrios de Las Tablas, San Chinarro, la M607, carretera de Colmenar, su paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria, también la M11 y la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Ha mejorado la parte oeste. Nos referimos a que ha finalizado la incidencia que tenía lugar a la altura de San Pol de Mar. El tráfico sigue siendo también muy lento en la parte este, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras y en varios puntos de la zona centro. El caso del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha, Alfonso XII, sentido Plaza de la Independencia o el eje Prado Recoletos.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro, pero sí estamos contando un problema, una incidencia que desde primera hora afecta a varias líneas por una avería en el túnel de Recoletos. Carlos Ibáñez.
Sí, son un total de 5 líneas, la C1, C2, C7, C8 y C10. Hay una avería en la infraestructura, en ese túnel de Recoletos, que recordamos fue reabierto en noviembre, después de meses de obras de reforma y de modernización, y está afectando a los trenes en dirección a Atocha. Sufren demoras a su paso por esa estación. Recuerden, C1, C2, C7, C8 y C10.
Más noticias de Madrid a esta hora.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La crónica la comenzamos en el metro, Carlos.
Sí, pues lo hacemos porque las viudas de dos trabajadores de metro que fueron víctimas del amianto van a testificar hoy ante el juez en Plaza de Castilla. Junto a ellas van a estar miembros del comité de empresa de metro que se van a concentrar para darle su apoyo. Allí se encuentra ya nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, ya han comenzado a llegar estos trabajadores de metro para arropar a esta hora a las viudas de los trabajadores fallecidos. La policía comprueba que tienen los permisos oportunos para realizar esta protesta. Acaban de desplegar sus pancartas en las que se puede leer "La salud no se negocia" y dicen los empleados del suburbano que cada vez son más las personas afectadas por la exposición al amianto. Piensan que Metro de Madrid no tiene una sincera voluntad de negociación o de búsqueda de soluciones, obligando a muchos ciudadanos a pasar por un largo proceso judicial para que se les reconozca esta enfermedad laboral. Alfonso Blanco es miembro de Comisiones Obreras en Metro de Madrid.
Pues venimos a arropar a los familiares de los dos compañeros de las víctimas que van a declarar hoy, y en apoyo de que haya un juicio y que los culpables lo paguen. Tenemos 7 personas ya con reconocimiento de enfermedad profesional. Es una pena, y además, el recargo de prestaciones, que es lo que tiene que pagar, el exceso de la pensión que tendría que pagar Metro de Madrid, pues ya lo está denunciando a los familiares.
Las diligencias previas van a comenzar a las 9 de la mañana. También pasará por el juzgado de Plaza de Castilla Santos González, trabajador de metro que padece un cáncer derivado de su exposición al amianto. Está previsto que declare a las 10 de la mañana.
Bueno, y en relación a este asunto, el consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha asegurado que Metro de Madrid va a aplicar el baremo de accidentes de tráfico para indemnizar a los trabajadores con una enfermedad profesional reconocida por la empresa por la exposición y manipulación del amianto. Pero esta mañana les estamos contando más cosas. Les estamos contando que la policía está investigando la denuncia de varios padres cuyas hijas fueron atacadas el sábado por dos perros pastores alemanes que se abalanzaron sobre un grupo de 7 menores en el Parque de los Hortelanos, en Leganés. Dos de ellas tuvieron que ser atendidas en el Hospital Severo Ochoa. Alguno de los habituales del parque dice que la culpa es de los dueños de los canes, que los llevan sueltos y sin protección. Y añade, además, que falta vigilancia.
Aquí los perros sueltos, animales como el mío grande, y es que la policía no hace nada, 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 nada. Además, dos perros que ni están ni educados. Además, son de aquí del barrio, pero que no. Que esto es un parque, ya lo ves, que está todo destrozado, lleno de cagas y todo.
Además, la policía local de Arganda también intenta averiguar la identidad de la persona o personas que están dejando comida con agujas para que sean ingeridas por los perros. Una dálmata ha tenido que ser operada de urgencias para extraerle 3 agujas del estómago. Por lo demás, hoy vamos a asistir al primer pleno del año de la Asamblea de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a responder a preguntas de la oposición sobre el acceso al alquiler, la financiación autonómica y el polémico PIN parental. Este último asunto, iniciativa de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y del de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá. De la Asamblea daremos al salto al pleno adolescente del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida va a participar en el tercer pleno adolescente. Es una sesión especial del pleno municipal en la que 69 jóvenes de entre 12 y 17 años, procedentes de todos los distritos de la capital, van a presentar sus propuestas en materia medioambiental, de estado de bienestar, cultura y deporte. Y para terminar el día, música. Nos iremos con la música hasta el Within Center, donde la intérprete y compositora estadounidense Halsey, una de las nuevas divas del universo pop, va a presentar Manic, su tercer disco de estudio. El concierto, para todos aquellos que vayan a asistir y que lo hagan puntualmente, comienza a las 9 de esta noche.
De momento son las 8 y 20 de la mañana y nos metemos a buen paso en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Felipe, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Sara, la despoblación a examen en la Asamblea de Madrid, ¿no? Ahora que estamos,
sí,
con la gente del campo en la calle.
Efectivamente. Bueno, pues es un asunto que el Partido Popular ya planteó en el mes de octubre. Quería crear una comisión de estudio sobre el reto demográfico y la despoblación a nivel general. Quiere que la Asamblea se ponga en serio a ver qué es lo que está pasando, porque cada vez nacen menos niños y cómo se puede solucionar esto. Entonces, esto ha llegado hasta el pleno de la Asamblea y hoy los partidos los van a votar. La verdad es que las cifras son como para sentarse a reflexionar en serio, ¿no? Los últimos datos que existen nos hablan de 60.555 nacidos, que son un 4,5% menos que el año anterior y que son el dato más bajo de los últimos 16 años. Efectivamente, hay algo que aquí hace que salten las alarmas. Entonces, el asunto se plantea hoy en la Asamblea. En caso de que se apruebe, habrá una comisión con 12 diputados de distintos partidos que se sentarán, que estudiarán el tema, que verán los datos y que pensarán soluciones y que luego las traducirán en un dictamen con unas conclusiones. Lo que hace falta, eso sí, es que el resto de partidos lo apoyen. De momento, el Partido Popular espera el sí de sus compañeros de las bancadas de la oposición. Vamos a ver lo que ocurre en unas horas, vamos a saberlo.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en ese asunto. Y luego hay algunas quejas sobre el imprevisto y repentino cierre de la estación de Hospital de Henares en la línea 7 de metro. ¿Imprevisto y repentino, Felipe?
Pues sí, hasta el punto de que la comunicación del cierre fue de la noche a la mañana, en el sentido literal del término. Y esa es una de las principales quejas de los alcaldes de Coslada y de San Fernando. Ha sido una empresa externa la que ha solicitado esos trabajos urgentes, una actuación imprevista, como decimos, porque el propio alcalde de Coslada recibió la comunicación de que se iba a proceder al cierre de esa estación el martes a las 11:30 de la noche, es decir, apenas 6 horas y media antes de que se llevara a cabo.
Habrá alguna razón, ¿no?
Sí, seguro que la hay. Es una razón.
Digo, para la urgencia.
Para la urgencia de tipo técnico, claro. Es esa recomendación. Es más, el propio Ángel Viveros se reunió el lunes con el consejero de Transportes, con Ángel Garrido, y sí, no le comentó nada. Estamos hablando de un terreno muy inestable. Es cierto que estaba previsto hacer ya un estudio geológico y geotécnico porque es un suelo el que atraviesa esa línea, el que hay bajo esa línea donde han ocurrido muchísimas incidencias desde muy antiguo. Es una línea que fue inaugurada en el año 2007 por Esperanza Aguirre como presidenta autonómica y cuya ampliación costó 650 millones de euros. La Comunidad de Madrid, como digo, adjudicó ese estudio geológico. Ahora los acontecimientos se han precipitado. Esta línea ha cerrado, al menos de forma continua o discontinua, una decena de veces. Estuvo en ruina de obras durante casi dos años. Entonces la Comunidad de Madrid acusó a Dragados de haber hecho los trabajos de forma defectuosa. Había filtraciones con salinidad muy elevada que provocaron lo que se llama la carstificación, que es la disolución del terreno por el agua. Inyectaron allí grandes cantidades de hormigón para evitar hundimientos, cambiaron los flujos de agua subterránea, monitorizaron la línea para evitar cualquier tipo de filtración, por mínima que sea. Contrataron a un catedrático de geotecnia que es una eminencia mundial. En su momento se dijo que esta obra tenía vicios ocultos y el caso es que no hay precedentes en 100 años de historia del Metro de Madrid con una extensión de 300 kilómetros que haya un tramo de línea que haya tenido tantas incidencias, tantos cortes de servicio y tantos gastos adicionales.
Hay que preguntarse por qué, Sara.
Sí, lo que te cuentan los técnicos y también lo que te reconocen en Metro es lo que contaba Felipe, ¿no? Que al parecer es un terreno que tiene muchísimo contenido en sales y que cuando entra agua por alguna circunstancia, pues las sales se disuelven y se crean concavidades. Imaginaros esto en un túnel por el que circulan trenes durante todo el día. Alguien tomó una mala decisión en algún momento en los últimos 12 años cuando se propuso llevar por esta zona precisamente una línea de metro. Alguien lo está pagando, que somos los madrileños, pagando además millones y millones de euros que se están yendo por este agujero sin fondo, este agujero negro que es la línea 7 en esta zona este. No parece que los problemas se terminen de solucionar a pesar de todas las obras que se han ido realizando año tras año. Y bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Lo de ayer efectivamente fue un aviso serio. Esta monitorización que en la que tienen las estaciones ha permitido a Metro darse cuenta de inmediato que, como decía ayer la consejera delegada de Metro, había algunos parámetros fuera de los límites de seguridad máximos que fijan, lo cual dio el aviso y fue tan necesario y tan urgente hacerlo que, como cuenta Felipe, en unas horas se tomó la decisión y se cerró. Vamos a ver si esta vez es la definitiva y se solucionan para siempre los problemas, porque si no, igual tenemos alguna vez un disgusto serio.
Sí, es para un año el cierre, ¿no?
Es un para un año de momento, sí.
Sí, al menos 10 meses, pero va para largo.
Va para largo, sí, sí. Va para largo. Una cosa más, no sé si va para largo o para corto. La última disputa urbanística de Madrid, Felipe, el Real Cinema. Yo he ido al cine, el Real Cinema. ¿Tú has ido al cine, el Real Cinema? ¿No?
Pues no lo recuerdo. Lo que sí es el dato histórico innegable, que es el cine más antiguo de Madrid. Sí, es un cine señero. Ya estaba en desuso desde hacía muchísimo tiempo. Fue inaugurado en 1920. Y bueno, va a cumplir los 100 años el próximo, creo que 15 de mayo, pero me temo que no van a llegar a tiempo para soplar las velas del aniversario, porque de hecho ya internamente ya se ha comenzado con la demolición para construir allí un hotel. Ese cambio de uso cuenta con todos los permisos urbanísticos y todas las bendiciones del Ayuntamiento de Madrid. Hay una asociación que es Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que cree que hay posibilidades de que se mantenga, pero lo cierto es que de ese cine, estuve viendo ayer por la tarde algunas fotos de lo que fue inicialmente ese cine y lo que es ahora, no tiene absolutamente nada que ver. Mucha prisa se tienen que dar, como digo, para evitar el derribo que ya ha comenzado internamente, y es otro caso reciente más, como el de los Acteón en la calle Montera, donde se está construyendo otro hotel y lo que está de moda en Madrid son los hoteles.
Sí, sí, no los cines. Sí, sí, se veía muy bien el cine ahí, es un cine estupendo. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Que ya veremos. Si hay novedad en este asunto, por supuesto que la contaremos aquí en El Intercambiador. Sara Medialdea, Diario ABC, que tengas un buen día, Sara, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós, Felipe Serrano.
Adiós,
noticias
adiós.
Cada hora a las 2, todas las noticias en Onda Madrid con Felipe Serrano, nuestro director informativo. A las 8:30 llegamos ya a la tertulia, están aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, algunos están ya aquí, qué rápido son.